Buenos días, Javier, un placer compartir contigo. Feliz año para vos y para todo el equipo de la Unión y la audiencia, por supuesto.
Igual para usted, doctor Mario Paz Castaín. Bueno, estuvo siguiendo también lo que ocurrió en Estados Unidos hasta que todos nos quedamos sorprendidos de la manera en que los vándalos tomaron el Capitolio, doctor Mario.
Mira, yo esperaba muchas cosas de esta actitud de Trump desde el 3 de noviembre, ¿no? De que se hicieron las elecciones en los Estados Unidos. Porque ya anunció, y lo volvió a hacer incluso anoche, que no va a reconocer la derrota, que le robaron las elecciones. Bueno, pensé que iban a pasar muchas cosas, como por ejemplo, participar de la transmisión de mando a Joe Biden, pero jamás se me ocurrió que iba a llegar a este nivel de lo que ha pasado lamentablemente ayer en el Capitolio, en la sede de la democracia mundial, porque realmente, si hay un modelo que se ha respetado, o por lo menos que ha pretendido siempre mantener esa imagen de ser el modelo de la democracia representativa y republicana, es la democracia de los Estados Unidos, ¿no? Que por suerte, a pesar de esa desgracia y de esos lamentables sucesos, logró anoche mismo reponer la situación y finalmente certificar la elección de Joe Biden como presidente 45º, 46º presidente de los Estados Unidos, ¿no? Esto también hay que ver que la sociedad americana está fracturada fuertemente y Donald Trump va a ejercer una oposición muy dura y vamos a ver qué hace el Partido Republicano. Si se somete a Donald Trump, cosa que ya anoche se dio que no va a ser así, porque desde el vicepresidente Mike Pence hasta muchos legisladores no acompañaron su posición, pero no sabemos qué puede pasar en el futuro. Esto ya le llevó a Trump a una derrota ayer en Georgia. Perdió el control del Senado, Partido Republicano, a raíz de todas estas cuestiones que ha venido desenfrenadamente llevando Trump, que se sometió a más de 60 juicios de esta historia del fraude organizado que nunca fue probado, a pesar de que aquí incluso hay muchos admiradores de esta postura, pero nunca se probó nada. Sí, existieron irregularidades como existen en todos los procesos electorales en el mundo, aquí y en cualquier lado, pero nunca llegaron a la idea de un fraude sistemático y organizado, que es lo que estaba acusando Trump. Y eso lo certificaron tribunales estatales, federales, incluso la propia Corte Suprema, con jueces designados por Trump. Ninguno salió a favor de eso. Entonces, no sé, una confabulación, una conspiración extraordinaria para evitar el triunfo de Trump, eso es increíble, ¿no? Así están las cosas.
¿Cómo fue que terminan violando el sistema de seguridad del Congreso?
Es que no esperaban eso. Yo creo que lo sorprendió. Y como la Guardia Nacional, que es la encargada finalmente de establecer el orden en los distritos, que están a cargo de los gobernadores de los estados en coordinación con el gobierno federal, no reaccionó a la medida que tenía que haber reaccionado, y cuando lo hizo ya estaba todo desbordado, ¿no? Pero lamentablemente lo que pasó fue, hablan ya de 4 muertos, más de una decena de policías heridos, en fin, una noche negra de la historia política de los Estados Unidos, que no registra un antecedente, según me estaba escuchando y viendo los medios internacionales, desde 1814 no sucedía algo igual en los Estados Unidos.
Leí que ni en la guerra civil en 1861 ocurrió esto. Estuve buscando algunos datos, doctor Mario Paz Castaín. Sí. Decía que en 1861, cuando se daba la instalación de los confederados.
Y ayer había banderas de la Confederación circulando en el Capitolio.
Vestidos de ese modo, inclusive.
Sí.
Decía que sí hubo. Llegaron hasta Washington, hasta la sede, pero se mantuvieron hasta unos 10 kilómetros del Capitolio. Y en aquel tiempo que estaban en guerra, literalmente, no se atrevieron a llegar hasta el Capitolio.
Y esta gente sí. Y hay que ver que están valentores. Porque él, y les mintió también una vez más, porque él dijo que él iba a estar a la cabeza de esa marcha hacia el Capitolio para apoyar a los senadores republicanos y representantes republicanos que iban a darle la victoria a él. pero él no se fue. Él no estuvo nunca ahí. Pero de todas maneras, yo creo que, por suerte, con todos estos factores negativos, yo creo que la democracia de los Estados Unidos va a recuperar su nivel de ponderación política mundial, porque si no, esto sería alentar a todos los gobiernos autoritarios y autócratas del mundo a realizar cosas parecidas, ¿no? Entonces, y a darle legitimidad justamente a esos actos. Entonces, anoche reaccionó el Congreso de inmediato y no bien estaba restablecida el orden en la ciudad. Sesionaron y bueno, creo que en las primeras horas de esta madrugada, hace apenas unas horas, certificaron definitivamente la presidencia de Biden.
El país con un presupuesto altísimo como Ministerio de Defensa, como servicio secreto, como seguridad, sí, termina registrándose una muerte de una mujer y otros tres luego.
Más de una muerte, hablan de cuatro muertes.
Cuatro, ya. Claro, no, el primer caso,
no sé si
el,
adentro, de noche. O fuera del Capitolio, eso ya no sé, ¿no? Pero
qué terrible.
Esas son las noticias, por lo menos.
¿En qué momento se observa que Trump termina, o por lo menos aparecen los primeros indicios de que quedaría sin respaldo del
y bueno, desde el momento que el propio líder de del Senado, que hasta ayer fue el líder de la mayoría, porque ayer perdió el control de la Cámara del Partido Republicano, Mitch McConnell, ya había abandonado la postura de las objeciones y del no reconocimiento de Biden como presidente electo de los Estados Unidos, ¿no? Y ni hablar de otros sectores del Partido Republicano como los que encabezan el expresidente George Bush y otros sectores. Pero también había que reconocer que Trump tuvo muchos adherentes y tenía todavía un buen número de senadores para complicar, porque el acto de ayer en el Congreso es un acto protocolar prácticamente, un acto emblemático donde se certifica los resultados que ya están dados por los colegios electorales de cada estado, entonces por los representantes electorales de cada estado. Entonces, consecuentemente, lo que normalmente, y ahí los medios de comunicación americanos traían la relación de cuánto demoraba una sesión en por lo menos los últimos 10 años, no pasaba de media hora. Y eso se iba a convertir, y se convirtió nomás, en una sesión maratónica y con todos los lamentables sucesos transcurridos.
Y después Trump tuvo que salir a través de su cuenta de redes sociales y decir: retírense en paz de la zona del Capitolio.
Sí, tuvo que decirle eso, pero sin dejar de reafirmar que se sentía también tan dolorido como todos por el robo de las elecciones. O sea que él no se dio nunca y no va a ceder, y ya lo anuncié que no va a ceder, en su postura de que la elección le fue robada. Y lamentablemente no hubo ni una prueba legal admitida por ningún tribunal, sea estatal, federal, ni la propia Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces no sé de qué estamos hablando. De una confabulación extraordinaria de todos los poderes, incluidos nuevos jueces designados por Trump para impedirle la victoria. No me parece creíble, ¿cómo? Ni tampoco me parece razonable.
Doctor Mario Paz Castay, ¿cómo incide lo que ocurrió en Estados Unidos en la democracia latinoamericana?
Y bueno, no es un buen ejemplo. No, lamentablemente, esto es una... hablando de certificación, una certificación de modelos que lamentablemente nosotros tuvimos y todavía podemos padecer acá en la región, y esta actitud de Trump justamente es el problema que está teniendo el planeta, ¿no? El problema de la democracia hoy es el populismo enorme que existe tanto de derecha como de izquierda, que está debilitando profundamente las instituciones democráticas en todos lados. Y bueno, y esto es ojalá, yo, la reacción por supuesto que tuvo después el Congreso, quizás limite los efectos y las consecuencias, pero no sabemos a mediano y corto plazo cuáles van a ser los daños colaterales de todo esto.
Trump, desde su punto de vista, ¿va a continuar con su reivindicación como líder?
Sí, yo creo que él va a ser el líder de la oposición. El problema es para el Partido Republicano. ¿Cómo va a quedar el Partido Republicano? Si Trump va a seguir siendo republicano o va a formar un movimiento independiente, yo creo que no lo va a hacer porque perdería mucha fuerza política, porque Estados Unidos es un país bipartidista y consecuentemente no creo que apele a eso, pero de todas maneras es un problema a resolver dentro de las filas del Partido Republicano. ¿Cómo van a considerar ese liderazgo de Trump, que realmente lo tiene? Porque, aunque no me guste y aunque no sea de mi satisfacción su liderazgo, él lo tiene en los Estados Unidos. La verdad es que ha tenido 74 millones de votos que responden a ese liderazgo. Entonces, va a ser el líder de la oposición en los Estados Unidos. Vamos a ver eso, cómo impacta en las filas del Partido Republicano, que además pierde el control de ambas cámaras del Congreso. O sea, otra situación que hay que sumar al análisis para saber cómo será el comportamiento futuro. Esta victoria de ayer de los dos senadores demócratas por sobre los dos senadores republicanos le da un alivio a Biden para poder, por lo menos los temas trascendentales de Estado, llevarlos adelante con su gestión.
Ya, correctísimo. Doctor Mario Paz Castaín, que tenga buen día, gracias por...
Antes de despedirnos... Un placer compartir contigo y con la audiencia de la Unión, Javier.
Espera que un ratito.
Sí.
Debo preguntarle esto, ¿cómo ve el escándalo o dos escándalos en los que Mario Abdo Benítez está envuelto? El caso de Petropartex Oil, ese intento de acuerdo extrajudicial, y ahora con el caso PDVSA.
Bueno, yo en particular lo que tengo más un poco de conocimiento, un poco más, no digo cercano, pero porque nunca tuve nada que ver con todas estas cosas, pero por lo menos de lectura, de análisis, es el tema este de PDVSA. Hoy incluso ahí sale en un matutino unas declaraciones mías que en algún modo no están bien certificadas en el título de esa nota, ¿no? Aprovecho la oportunidad para aclarar. Paraguay tiene relaciones no tiene relaciones institucionales con el gobierno de Maduro, o sea, pero hay que reconocer que Maduro está sentado en el Palacio de Miraflores. O sea, es una dictadura militar, incluso algunos hablan de una narcodictadura, que yo creo que tiene bastante denuncias en ese sentido, pero es el presidente que tiene el poder de la fuerza del poder, vamos a llamarlo así, en Venezuela. Consecuentemente, Paraguay le da un reconocimiento a Guaidó, porque no tiene relaciones con Maduro, la rompió, y Guaidó es un reconocimiento político. Y Guaidó activó en el mundo tratando de recuperar activos venezolanos en diversos países, entre ellos la deuda de Petropar con PDVSA. Y bueno, yo creo que por un acto de cortesía, algo Benítez, o sea, el gobierno de algo Benítez recibe un representante de Guaidó, porque le da un reconocimiento político. Pero esa propuesta no puede tener la fuerza de un poder institucional, porque Guaidó no lo tiene. Es un reconocimiento emblemático, simbólico a Guaidó, porque no tiene el poder de una negociación real de Estado a Estado. Eso hay que reconocerlo. Entonces, se puede recibir una propuesta, incluso dicen que esa propuesta era muy favorable a Paraguay, etcétera, etcétera. Yo no conozco los detalles, dicen que hoy se van a dar a conocer. Es mejor que suceda eso para transparentar todo y no quedar con conocimientos a medias. Y no debió haber pasado de esto, de una reunión y una propuesta recibida que no se atendió, y que creo que es finalmente lo que pasó, ¿no? Pero vuelvo a repetir, la verdad es que incluso la negociación en París que lleva adelante el juicio arbitral, la Cámara de Comercio Internacional, en donde existe un juicio arbitral de Paraguay contra Venezuela, quedó paralizado justamente porque no se sabe quién es el interlocutor institucional de Venezuela, si es el encargado de la presidencia, Guaidó, o es Maduro. Entonces quedó en aguas, quedó detenido, quedó paralizado ese juicio. Eso en consonancia no se puede negociar nada, no se podía negociar nada con Guaidó. Esa es la palabra.
Aparte que no se podía negociar, todavía no está bien claro quién propuso en realidad pagarle bien 26 millones de dólares al abogado.
No, justamente esos detalles yo no conozco y no me atrevería a hacer juicio de valor sobre eso, pero es bueno que se exhiban los documentos para saber realmente el contenido real de todo.
En otros términos, doctor Mario Paz Castaín, una cosa es que tenga que Mario Abdo Benítez apoya a Juan Guaidó como presidente encargado y que haya viajado hasta allá, Guaidó vino acá. Pero otra cosa es establecer diálogos que tienen que ver con cuestiones de gobierno de Estado. Y Maduro es el que tiene la... O sea que no se debió reunir con ese equipo enviado por Guaidó, doctor.
Se podía reunir porque, como te lo dije, Javier, hay un reconocimiento político. Vino Guaidó acá, el presidente del otro se fue allá en el momento crítico, ¿te acordás? Aquella... cuestión humanitaria que iba a pasar ahí en la frontera con Colombia, entre Colombia y Venezuela, en fin, todos esos detalles, pero no debió pasar de eso. Y creo que desde luego no pasó de eso, que quedó en una propuesta que no debió haberse elevado más andamiento que hasta donde fue.
Que tenga buen día, doctor, hasta pronto.
Igualmente, Javier, muchas gracias.
Mario Paz Castaín, analista político, clave. El gobierno de Mario